suspende toda actividad. Para la oreja, abre la mente y relaja el cuerpo, porque está por comenzar La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, con temas de género y diversidad sexual, bajo el auspicio del periódico Red SL. Escucha, piensa y disfruta. Amigos, buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en un programa más de La Hilacha Voladora. Esta ocasión vamos a platicar con Emerson, quien trabaja, bueno, hace muchísimas cosas en radio y en videos y en muchas cosas. ¿Cómo estás, Emerson?
Bien, gracias por la invitación, Alfonso. Ya, por fin se los hizo.
Pero además después de, ya no voy a decir cuánto tiempo porque entonces casi estaría hablando de mi edad.
Ay, no tanto. No, no es cierto.
Bueno, Emerson, cuéntanos un poquito. Tú has estado trabajando en estaciones de radio, haciendo video. Y cuéntanos un poquito, como un pequeño resumen de tu trayectoria, de tu trayectoria profesional.
Ok. Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Y desde que salí, trabajo en Antena San Luis, que es un medio de comunicación en línea. Es una replicadora de noticias, pero conforme ha ido avanzando y creciendo, se han hecho distintas modificaciones, como la producción de videos, incluyendo noticias, deportes, espectáculos. Yo comencé dando noticias políticas totalmente y di el salto después a espectáculos. Ahora soy el encargado de producir y conducir la sección de espectáculos, pero también he hecho radio comercial, una temporada muy corta en Amor 95.3, que es de la empresa CIR, y también estuve en Poder Joven Radio en el Instituto de la Juventud.
Ok. Me comentabas el otro día que había una complicación, digamos, porque un hombre fuera el encargado de la sección de espectáculos, ¿no? Uh-huh. Generalmente son mujeres las que están haciendo eso, si no me equivoco.
Pues son mujeres, y si es un hombre, en el imaginario colectivo, yo creo que lo que los medios masivos de comunicación, me refiero a televisión y radio, han hecho es de que el hombre que lo lleva a cabo, pues por ende es gay, ¿no? Entonces, espectáculos o es con mujeres, o si lo está llevando un hombre, pues es gay. Entonces, ajá, yo creo que ese es el imaginario colectivo y pues lo que mucha gente piensa.
Ajá. ¿Y a ti cómo te fue en ese sentido? Porque el tema era un poquito ese, ¿no? Es decir, ahí tú pones un video o tienes un programa de radio y la gente comenta, ¿no? Y especialmente cuando esto trasciende a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué comentarios ha habido, además de felicitarte por tu trabajo, qué comentarios has escuchado a este respecto?
Mira, en radio es un fenómeno muy interesante porque la mayoría de los locutores son comerciales. Se dedican simplemente a presentar música, a hacer menciones, a invitar a la gente a que participe en ciertas cosas. En Amor, pues no había esta conexión con la gente, entonces ahí no sucedió nada. En Poder Joven Radio, que se transmitió durante 2 años en Radio Universidad, que había un poco más de tiempo para expresarse, muchas veces hubo temas de diversidad sexual en las que yo abiertamente dije que soy gay. Entre los compañeros eso pues no representaba nada, pero había ciertos comentarios también entre ellos que no sabían cómo manejar porque no sabían si me iba a molestar, si podían herir ahí algún sentimiento. Pero la gente de Radio Universidad lo tomó muy bien, en el público no hubo ningún comentario respecto a esto, porque pues es un cierto sector de la gente que escucha Radio Universidad. Uh-huh. Pero en Antena San Luis, que es una plataforma con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, en las que todo mundo detrás de una computadora o de un celular puede decir lo que sea, pues es totalmente distinto. Entonces hay comentarios hasta de cómo te ves vestido, de mi color de piel, o de que yo qué estoy haciendo ahí, si soy un escuinclillo, o ya comentarios pues más fuertes, donde sí hacen referencia pues a mi homosexualidad, ¿no? Sin que siquiera me conozcan, yo soy un simple presentador que no hablo de mi vida.
Claro, y además no hay una evidencia, es decir, parten de un supuesto, ¿no?
Ajá.
Ajá, o de un estereotipo.
Sí.
Danos un ejemplo de algunos de los comentarios de los comentarios más fuertes que pudieron haberte pues impactado, ¿no? Probablemente no las temas, porque creo que tienes como muy seguro como todo tu rollo, ¿no?
Pues mira, cuando comencé dando noticias, ninguno. Yo creo que porque el tema era o político o de inseguridad o del ámbito económico. Entonces ahí no había comentarios que hicieran referencia a mi sexualidad ni a mi persona. Ahí me criticaban la ropa o mil cosas. Pero ya cuando empecé a dar espectáculos y que nosotros, bueno, yo en lo específico que produzco y que conduzco y que tengo que tomar temas que son temas nacionales, aunque no me gusten porque lamentablemente pues también yo vivo de los números y si quiero que mi programa se mantenga tengo que cumplir con ciertas reproducciones. Entonces metí temas como toda esta polémica acerca de Mauricio Clark, de personajes como Daniel Bisogno, Alfredo Adame y todas estas cosas. Pero cuando tocaba el tema de Mauricio Clark, que pues él públicamente dijo que ahora ya no es homosexual y que Daniel Bisogno lo cachan dándose besillos ahí con otro niño, pues los comentarios eran como de, ay, pues tú también te la comes, ese tipo de cosas, o de a ti también te gusta que te den, ¿para qué te haces? O ese tipo de cosas, o sea, no había una agresión usando los términos que mucha gente usa, como el joto, como puto, pero sí diciendo, ay, tú también te la comes, o bien que te gusta que te dé por detrás, o este tipo de cosas.
Que son finalmente comentarios violentos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Independientemente de que te hieran o no, son comentarios violentos, sí. ¿No? ¿Cuál era tu respuesta?
Mira, realmente no hay una respuesta como tal. Yo administro los comentarios, pero yo lo tomo con humor muchas veces, porque también yo creo que enfrascarnos en esta pelea en las redes sociales no tiene fin. Hay hilos de comentarios entre respuestas de una persona y otra, y yo simplemente comentaba con un gif de humor, como con cara de oh my god, o alguien riéndose, o le ponía me enoja el comentario, pero aparecía Antena San Luis, le enoja tu comentario, o sea, ese tipo de cosas. Pero no había una respuesta como tal, porque no le doy importancia. La mayoría de la gente no comenta eso y no me enfrasco en ese tipo de comentarios, la verdad.
Ok. Esto es algo que pasa con mucha gente. A ese tipo de comentarios no les dan importancia. ¿No? Y ya, tan tan. Sin embargo, ¿tú crees que esos comentarios realmente sean para no darles importancia?
No, sí hay que darles importancia. Yo me pongo a pensar, porque mi mamá me lo ha dicho una vez en un video. Empezaron a decir que, ni recuerdo el comentario, ve, que yo qué hacía ahí, que yo era como un cualquiera, algo así. Y mi mamá pues tiene acceso a las redes sociales, y mi mamá defiende a su hijo y a su trabajo, y le puso que envidia o ese tipo de cosas, y se agarró ahí a decirle de cosas el hombre, y mi mamá también. Pero eso es lo que yo evito, pero sí hay que darle importancia, porque a lo mejor a mí no me lastima, pero a lo mejor a mi mamá sí. A lo mejor a gente que me conoce y que me quiere le puede causar algo.
Y además probablemente le puede causar algo también a personas que les esté costando trabajo abrir su propia sexualidad, ¿no? Y de pronto oyen un comentario como estos y evidentemente se regresan al closet, ¿no?
Fíjate que al principio y hasta la fecha lo tengo que reconocer. Y está mal, cuido ciertas cosas, a lo mejor hasta mi vestimenta, que nunca me ha importado, no, pero sí hay momentos en los que digo, bueno, a ver, no soy al 100% yo, y yo creo que sí es como una cierta barrera o cierta protección a no estar tan expuesto a este tipo de cosas.
Bien. Esto es algo que sucede en San Luis. Es decir, tu programa se emite desde aquí, pero los comentarios, ¿tienes más o menos ubicado de dónde vienen?
Pues mira, la plataforma es tan grande que hay gente que comenta de Ciudad de México, de Monterrey, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo a donde llegue el video, pues la gente puede comentar. Pero por lo regular es gente de otros lugares, no es de San Luis.
No es gente
no,
de...
No. Sí me meto a veces de metiche a ver quién dijo las cosas y ya veo el perfil y digo, ay, no, pues con razón. Pero no son de aquí.
¿A qué te refieres con razón?
Mira, la verdad es que también yo sé que eso a lo mejor es un estereotipo o hago muy mal en juzgar, pero es gente que veo las cosas que comparte, gente violenta, gente que comparte imágenes a lo mejor del narcotráfico, de fútbol, o sea, que a lo mejor no tiene una perspectiva pues diversa, entonces no lo tomo en cuenta tal vez por eso, pero pues, sé que es violencia a final de cuentas.
Claro, ahora, vamos un poquito al segundo tema y después vamos hilando todo. Uh-huh. Acaba de pasar la octava marcha por el orgullo LGBTTIQ, que le pusieron aquí, uh-huh, en San Luis Potosí, hace unos cuantos días. Y bueno, creo que ahí estuvimos y creo que estuvimos muy bien y muy contentos y tomando fotos y la selfie y todo el asunto. Sin embargo, hubo una cosa que me llamó mucho la atención en la marcha, y es que fuera de la primera pancarta que viera el logo de la marcha, es decir, no decía absolutamente nada, y de un par de cartulinas que traían algunas personas, creo yo que había incluso más cartulinas de personas heterosexuales en apoyo que de gente gay y lesbiana o trans denunciando, ¿no? No había pancartas, no, es decir, la marcha sucedió como un desfile. ¿Tú consideras que sería importante ventilar estas cosas en una marcha?
Pues no lo había pensado, pero yo creo que hay gente afortunada, y yo me considero afortunado porque mis jefes en realidad son personas abiertas, personas que siempre si tengo alguna idea, alguna inquietud, la apoyan. O sea, el año pasado nos fuimos a la marcha a hacer un reportaje y lo financiaron. O sea, estos temas, pues no, para ellos no representan ningún tema tabú ni nada, a pesar de que es un medio de comunicación y que muchos le piensan y no cubren y este tipo de cosas, ellos no. Y yo me desenvuelvo lo más libre posible, lo más libre que yo puedo. Pero claro que es necesario, porque te aseguro que hay gente que en su trabajo recibe comentarios de odio, discriminación, a lo mejor un sueldo menor, simplemente por sus preferencias sexuales y este tipo de cosas. Y sí es necesario que la gente haga visible que en los trabajos se discrimina y que hay gente que no te contrata por tu apariencia o por lo que ellos deducen de ti.
Uh-huh. Que eso, bueno, además tenemos en San Luis otros casos que ya haremos las entrevistas y tenemos algún programa al respecto, en donde se denuncia que es. Y sí, efectivamente ha habido últimamente, o sea, no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace un par de meses, despidos, justamente porque, a ver, ¿cómo es posible que te hayamos visto con peluca, ¿no? A un chavo, oye, te vimos con peluca, no nos gusta que traigas peluca, entonces, adiós, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia en un momento dado como para que esto se viera en la marcha? Es decir, las marchas se han convertido en una cuestión en una cuestión muy lúdica, por un lado, pero de pronto la parte de política, la parte de protesta, la parte que realmente es importante, se ha diluido, ¿no? ¿Qué harías tú, si tú organizaras la marcha? ¿Qué harías tú en la marcha en San Luis Potosí?
Pues yo creo que, bueno, ya con todo lo que mencionas y los antecedentes que tenemos, ya sería un tanto utópico que sí tuviera estas encomiendas, ¿no? Desde un inicio. O defender las causas como tal. A ver, a la gente se le ha despedido y estas personas fueron despedidas por discriminación por su preferencia sexual. Vamos a hacerlas visibles, y las hacemos visibles a lo mejor desde la rueda de prensa de la presentación de la marcha, decir, y aquí tenemos presente a esta persona que fue despedida por tal, 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 y esto no puede suceder. Nosotros estamos marchando para este tipo de situaciones, para hacerlas visibles y para que la gente se dé cuenta que no está bien. Entonces, a lo mejor sí, hacerlos visibles de cualquier forma, a lo mejor sí es con una pancarta, pero teniendo estos casos presentes en las ruedas de prensa, en las redes sociales, a lo mejor que las organizaciones o los comités también den visibilidad, a lo mejor en clips o en algo distinto. Yo lo veo desde el medio de comunicación, pero es la única forma en la que podemos llegar a mucha gente y que quien lo recibe se dé cuenta que su caso no es el único, que las cosas que le pasan no están bien, que se puede proteger ante la ley, ante instancias, denunciar y este tipo de cosas. Es lo que en este momento se me ocurre.
Creo que en este momento, digo, no solamente que se te ocurra en este momento, sino creo que finalmente sería lo que habría que hacer. ¿Tú sabes de otros casos de discriminación en San Luis Potosí?
Mira, en medios de comunicación, la verdad, no de discriminación, pero me sorprende mucho el caso de una persona con la cual no tengo cercanía. También es una persona que se dedica a conducir y todo. Y yo sé perfectamente que este chavo es gay, pero yo una vez estaba viendo uno de sus videos y cuando habla cuadro o algo así, pues se identifica en ese momento como una persona heterosexual. O sea, coquetea y les dice, ay, pues preséntenme una amiga, este tipo de cosas. Y eso se me hace muy raro. Y digo, ok, también lo entiendo. A lo mejor él no está preparado para ser al 100% él delante de una cámara. A lo mejor en su vida personal lo acepta, pero en su trabajo no. Y yo creo que también nosotros como individuos homosexuales, si estamos a cuadro y si tenemos esa libertad y esa responsabilidad, pero también ese privilegio de tener un micrófono, pues también decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, yo soy gay y soy conductor y soy locutor y eso no tiene nada que ver. No tengo que estarme ocultando y ser un personaje en la tele, que es muy válido, pero siento que se necesita valentía también para hacer en tu trabajo también.
Que puede ser eso, o puede ser también que de alguna manera haya recibido cierta recomendación, entrecomillado, de mostrarse de cierta manera. Porque bueno, finalmente pues, el productor te puede decir, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero jotos aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso, digo, tampoco es una cuestión de valentía o no valentía, es tu trabajo.
Bueno, sí.
Y haces lo que sea. Es decir, habría que averiguar un poquito qué está pasando con esto, ¿no? Uh-huh. Y esto es en cuanto a medios de comunicación. Sin embargo, pues bueno, la gente, tú conoces gente en San Luis que no está en los medios de comunicación. ¿Te has enterado de que ha habido discriminación, de que han golpeado gente, de que alguna cosa por el estilo?
Pues no, realmente de despidos y de agresiones a alguien cercano, directo, no. Obviamente con las noticias que veo diario, pues sí me entero de ciertas cosas. Por ejemplo, el caso que más recuerdo fue del asesinato de un chico saliendo de un antro aquí en San Luis, que lo atacaron unos taxistas. Entonces ese caso pues es muy impactante. O sea, como saliendo de un antro y tomando un medio de transporte te matan.
Y además, que tengo entendido que no se investigó.
Fíjate que hubo un seguimiento informativo de ciertos medios de comunicación, porque solo fueron dos o tres los que le estuvieron dando seguimiento, pero no sé en qué concluyó. Realmente de la fiscalía o de las instancias de seguridad, no sé qué arrojaron, en qué van las investigaciones, pero sí recuerdo por lo menos dos medios que eran los que estaban insistentes en el seguimiento, pero no todos.
Ajá, que eso ya de entrada, el hecho de estar seleccionando, ¿no?, entre uno y otro caso, pues bueno, también implica ya un problema de discriminación, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
De aminorar el caso, pues es que claro, salió de un antro y pues se metió con unos taxistas, ¿no? Se metió, no sabemos qué quiere decir, ¿no? Y el móvil está claro, ¿no? Sí, yo le di un poco de seguimiento a eso y de pronto ya los rumores eran que lo que pasa es que había cuentas pendientes y cosas por el estilo. Lo cierto es que no, o sea, yo hasta donde yo estoy enterado, ha habido mucha gente que saliendo del bar la siguen y la golpean y después por no salir en la prensa no denuncian.
Sí, claro.
Entonces terminan yendo con el doctor particular en el... O sea, ¿y qué pasó? Pues me asaltaron. No, o sea, en medio de la agresión la palabra era el pinche puto, eso te pasa por joto, cosas por el estilo, ¿no? Y aquí en San Luis yo conozco un par de casos de eso, ¿no? La gente no habló, yo no tengo por qué ventilarlos, pero sucede, ¿no? Y esto creo que también es algo que tiene que hablarse.
Sí, la verdad, sí. no he sufrido yo agresiones físicas ni verbales. Solo una vez iba caminando con un chavo, ni siquiera era mi pareja, o sea, date cuenta de lo que la gente asume o lo que la gente deduce al ver a dos hombres, a lo mejor con cierta apariencia física, o no sé cómo ellos deduzcan que son gays, pero desde un coche sí nos gritaron, y eran como dos o tres personas, y sí nos gritaron así como de ¡ay, pinches jotos! Este tipo de cosas, y se siente muy feo, y fueron... palabras, pero imagínate a alguien que son palabras más golpes más todo, o sea, no, sí sucede, claro que sucede.
Uh-huh. ¿Y qué tanto sabes tú que se mueve en el ámbito de las personas trans? Porque creo que es un medio que se mantiene también un poco oculto. Es decir, tenemos el concurso famoso de la señorita San Luis Potosí o la señorita algo así, ¿no? Uh-huh. O sea, mi San Luis Gay, creo que se llama, ¿no? Y además creo que hay dos concursos, si no me equivoco. Pero, y eso, pues bueno, puede salir en el periódico como una nota sensacionalista, ¿no? No como una cuestión de espectáculos, como saldría un concurso heterosexual de Señorita México o alguna cosa así, sino como una nota sensacionalista, ¿no? Y obviamente las muchas notas de los hombrecitos o los qué sé yo, ¿no? O sea, aunque ya no se usa tanto ese lenguaje. Pero en el ambiente trans también hay una serie de atropellos fuertes, ¿no? De violencia.
Sí. ¿No? Y yo creo que la gente ve como simplemente el gay o la persona lesbiana, pero ni siquiera sabe cómo nombrarlos, ni siquiera saben que es una persona transexual, ni siquiera tienen esa palabra en su imaginario. Entonces, desde ahí estamos pésimo en la información y en ese tipo de cuestiones. Y sí, en la marcha aquí en San Luis, yo vi un medio de comunicación que subió una galería de fotos, y había dentro de la galería una imagen de una persona que yo conozco, una chica trans, y los comentarios, pues sí son muy... muy tristes, muy feos y muy despectivos. La misma gente deja ver su ignorancia al comentar cosas como ¿y qué es? ¿Hombre o mujer? O ¿y esto qué es? O sea, ese tipo de comentarios dentro de una publicación es demasiado fuerte. O sea, demuestras para empezar tu ignorancia, pero son comentarios hechos con malicia, con odio, ¿sí? O sea, no podemos maquillar eso, es con odio.
Y de alguna manera, insisto, creo que las marchas y otras cosas deberían ir un poquito enfocadas hacia el combate de este odio, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Qué pasa contigo dentro de ti cuando ves este tipo de comentarios, sean dirigidos a quien sean?
Pues a mí me da tristeza para empezar pensar en la persona que lo dijo, porque es gente que no tiene ni una idea del dolor que pueden causar sus palabras, pero independientemente del dolor es de pensar qué haría esta persona si tuviera a la persona que agrede enfrente, cómo actuaría, solo le diría esas palabras, no se las diría, te golpearía, qué haría, o sea, con ese miedo, con ese el no saber cómo tratar a las personas, además de también pensar en que a su alrededor hay una persona con preferencias sexuales distintas que la va a ver en algún momento en su familia y tener este antecedente de esa mentalidad, de esos pensamientos. Y también, pues, yo cuando retomo una de estas notas, ya sea a nivel local o nacional, y la replico en antena, no lo hago ni por morbo, ni por nada, sino por hacerlo visible. Es lo que está en mis manos y yo tengo esa plataforma para usarlo, por lo visibilizar que hay crímenes de odio que no están bien, que las cifras de homofobia y discriminación en México, todo eso yo lo hago visible porque es lo que está en mis manos. Pero es triste y es muy lamentable, pero no sé qué más hacer a mi alcance.
Otro punto que me parece importante: San Luis es la capital del estado, y el estado es bastante grande. Y conozco varias personas que han llegado a la ciudad de San Luis Potosí huyendo de sus lugares de origen, de sus ciudades, sus pueblos, sus rancherías en algunos casos, precisamente para poder ser ellos, porque en sus lugares no lo pueden ser. ¿Conoces gente así?
Yo creo que directamente con ese argumento no, pero el decir simplemente no, es que yo no encajaba. No, es que mis aspiraciones son distintas. Yo creo que ese es el argumento de decir, no, no pertenezco aquí, no puedo ser yo. Y sí, yo creo que sí conozco a gente así. Y yo creo que gente hasta de la misma capital, que aún así huye, por ejemplo, o escapa, o se siente libre en la marcha de la Ciudad de México. Conozco gente que a lo mejor es de aquí de San Luis y se fue a la marcha de la Ciudad de México, pero no marcha en San Luis, porque no se puede hacer visible aquí.
Claro, cosa que habla de un closet a veces necesario, ¿no? Uh-huh. A veces por necedad, pero a veces un closet necesario, ¿no? Y eso es bastante, bastante terrible, creo yo, ¿no? Sí. Ahora, tú tuviste la suerte de ser aceptado en tu casa, si no me equivoco.
Después de un proceso, ya, de un proceso largo, sí.
Okay.
Pero creo que al día de hoy, sí soy aceptado y sí soy querido.
Muy bien. ¿Y puedes resumir un poquito el proceso? ¿No te molesta hablar de ello?
Pues no, pero creo que es un tema largo, muy largo, porque yo no salgo del closet. A mí me sacan del closet y a mí me sacan a jalones y a patadas. O sea, literal, un día yo llego a mi casa, mi papá había revisado mi celular. Un celular, yo tenía 16 años. Yo venía llegando a mi casa, abriendo el portón, lo primero que veo es la imagen de mi hermano asomándose tras la cortina con una cara de angustia. Esa cara de él nunca se me va a olvidar, y cuando la recuerdo hasta ganas me dan de llorar, de ver como su carita, porque era un niño. Tiene 6 años menos que yo tengo 26, o sea, era un niño. Ahí tenía como 10, 12 años, no sabía lo que pasaba. Y veo su cara y digo... Y yo tengo la intuición muy desarrollada y digo... Mi papá vio el celular. Mi papá vio mis mensajes.
Ajá.
Abro la puerta, trae el celular en la mano. O sea, ve, yo sabía perfectamente. El ver la cara de mi hermano, a mí un automático me dijo, vieron tus cosas. Y ya, llegando mi papá, lo primero que me dice es, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Me siento en la sala y no me paro de ahí hasta como 2 o 3 horas después de un interrogatorio. De quién era, de por qué, de que entonces eres gay, no eres gay, bla, 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 bla. Hasta que dije, pues ya están leyendo los mensajes. ¿Qué les voy a decir que no? ¿Para qué? Para nada más papar esta situación unos cuantos años y después decir, no, ¿qué crees que siempre sí? Y a mí me sorprende, de verdad, hasta el día de hoy digo, ¿cómo a los 16 años...? Porque eres un adolescente que todavía no sabes muy bien qué onda con la vida ni contigo mismo. Y dije, a ver, y me acuerdo perfecto que dije, a ver, Dios, ilumíname. Que de en este momento de mi boca solo salga verdad, que sea verdad y ya. Y dije, sí, pues sí. Ay, con razón, escucha esto, mira. Con razón te gusta tanto ir a los conciertos, dijo mi papá. Uh-huh. Asocia lo que hago ahora.
Claro, sí.
Asocia todo eso que a mí me gusta desde niño. A mí toda la vida me han gustado los medios. Yo siempre quise ser cantante, locutor, conductor. Y por eso daba por hecho que yo era gay. Porque me gustaban muchísimo los conciertos. Porque me encantaba la farándula. Ese fue su argumento. Con razón te gustan tanto los conciertos. ¿Sabes lo que yo dije? No, es que no es tanto por los artistas. Es por la producción, la música, tal. Yo también tratando de evadir eso. Ajá. Y de esquivar, ajá, la realidad de lo que él pensaba. Y eso sucedió. Lo confesé. Porque no lo dije. O sea, lo tuve que confesar. Fue un confesionario ahí. Y pues lo digo, y después los días pues eran terribles. Llegaba yo de la escuela y mi mamá estaba hinchada de los ojos, de tanto llorar. Mi papá en contacto conmigo porque él quería saber dónde estaba. Porque para él yo me acostaba con cualquier hombre que caminara por la calle. Y me lo decía. Si yo salía en la tarde a casa de una amiga que vivía cerca de mi casa, ¿dónde vas? No, pues voy con Adriana, me acuerdo perfecto. Te quiero aquí en tal hora. Y me estaba checando todo el tiempo. Llegó el punto que hasta me quería poner una persona que me cuidara, que me siguiera, que me vigilara y me dijo que si era necesario lo iba a hacer para que estuviera detrás de mí observando qué hacía. Y yo llegaba a mi casa con una sonrisa falsa, demostrando que el sufrimiento de mi mamá y el miedo de mi papá a mí no me afectaba. Y yo llegaba como si nada, hola, ¿cómo estás? Tal, tal, tal. Y recuerdo un día que mi mamá tenía los ojos hinchados y le dije, mamá, ya no llores, no pasa nada. Y yo sonriendo para encerrarme en mi cuarto y agarrarme a llorar, porque yo no sabía qué estaba pasando. Así fue, hasta que con el paso del tiempo, pues Emerson seguía siendo el mismo, nunca me oculté, nunca me dio vergüenza, a lo mejor un poco en ciertos contextos con la familia, nunca lo he dicho abiertamente, pero no lo he ocultado, entonces...
con la familia, es decir, ya...
Tíos, gente así, o sea, mis primos, mis primas cercanas dos, pues sí lo saben, pero el resto de la gente, pues no, o sea, no se me hizo necesario decirlo, porque es obvio, y si lo deducen, y si me lo preguntan, yo contesto.
Y si lo has dicho además al aire, creo que ya no es necesario.
Exacto, o sea, no es necesario, y ya después de un tiempo, pues, se dieron cuenta que... no me acostaba con cualquier hombre que pasaba por la calle, que no me iba a vestir de mujer, como mi mamá me llegó a preguntar un día, que si entonces yo quería ser mujer. Pues no, simplemente soy un hombre que le gustan otros hombres, ¿no? Y si me he visto de mujer en alguna ocasión va a ser porque tengo muchas ganas y porque quiero hacerlo y ya, no es que yo quiera convertirme en una mujer. Y con el paso del tiempo pues lo fueron comprendiendo, mi papá no, mi papá pues tiene sus motivos. Cuando yo tuve una relación, pues él estuvo todo el tiempo en contra. Yo tenía 19, 20 años y su forma de limitarlo era no darme dinero. Si yo no tenía dinero para salir, pues no podía irme al cine, ni irme de fiesta, ni nada. Entonces, pues yo no tenía dinero para mantener esa relación. Entonces, estuvo en contra todo el tiempo.
Pero al mismo tiempo que no tenías dinero para salir o para divertirte o para irte de fiesta o para irte a ligar, pues tampoco tenías dinero ni manera de hacer vida social, ¿no? Te estaba limitando, te estaba confinando, era como una cárcel.
Sí, él era su forma de control toda la vida. Por eso se divorciaron mis papás, porque esa era su forma de actuar, con el control del dinero. Entonces él sabía que si Emerson no tenía dinero, pues no podía hacer nada. No me daba dinero ni para la universidad, yo tenía que pedir a veces dinero para regresarme en camión, porque no le daba a mi mamá para que no me diera a mí. O sea, ese tipo de control, pero fue en toda esa etapa, yo lo recuerdo perfecto, que primero fue cuando me sacan del closet, porque eso lo tengo que reconocer, que yo no salí del closet, a mí me sacaron, y cuando tuve una relación.
Dime una cosa, y bueno, o sea, esto evidentemente si no lo quieres responder, no importa. ¿Ha cambiado el lenguaje con el que tu papá se dirige a ti si en algún momento dado toca el tema de tu orientación? Es decir, usaba en ese momento que llegas tú a casa, usó palabras que fueran hirientes o altisonantes o palabras que fueran como fuertes para ti, o lo tocó muy científicamente?
Ni siquiera lo mencionó, según recuerdo, pues ya tiene mucho tiempo y estaba bloqueado por el miedo y el temor y la sorpresa. Quien me preguntó fue mi mamá, ¿entonces eres gay? Mi papá no lo tomó, mi papá solo atacaba o solo de ¿qué es esto? Yeah. Pero no, y nunca tocó el tema, o sea, nunca volvió a tocar el tema mi papá, solo era esta forma de control, pero no lo volvió a tocar, ni lo decía por su definición homosexual, gay, ¿no? Nunca lo dijo, entonces nunca tocamos ese tema, para mi papá no existía.
Lo que no se nombra no existe, ¿no?
Sí, y era la parte que no le gustaba de Emerson y él decidió omitirla. O sea, existía Emerson en su trabajo, sus videos, porque hablaba de lo profesional, todo lo profesional lo veía.
Ajá.
Y lo comentaba y hacía críticas y todo, pero de mi vida personal jamás habló.
Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar?
Pues nada, que... muchas gracias por este espacio. Yo creo que es necesario la vista de casos. Yo creo que es por lo que los medios de comunicación tendrían que hacer el intento, porque yo sé que muchas veces tienen una agenda muy definida y que los jefes tienen intereses muy marcados, que es sobre todo lo político y lo económico, pero que es necesario un espacio en donde la gente pueda escuchar testimonios de gente que es como cualquier otro, porque todo el mundo es igual, todo el mundo tiene historias detrás que nos han forjado y que no eres el único o la única a quien está escuchando esto, que hay gente que vivió lo mismo que tú, que hay gente que lo va a vivir. Entonces hay que pensar muy bien qué palabras usar, qué argumentos tener, que sean argumentos de amor, de tolerancia, de respeto, de inclusión, porque hay mucho daño detrás de estas situaciones. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que la gente sepa que no es la única y que sus casos no son únicos, y que al final de tiempo pues las cosas mejoran. Cuando uno se acepta, todo cambia, y que no es necesario vivir en una casa donde no te quieren, que no siempre vas a estar ahí, que a pesar de que esta parte de la familia sea muy importante, si ahí no te quieren, si ahí no te aceptan, pues siempre va a haber un momento en el que salgas de ahí y que encuentres un lugar en el que sí se te quiere y sí se te respeta.
Emerson, pues muchísimas gracias. Supongo que te pueden encontrar tus videos y tus reportajes en Antena San Luis.
Ahí vean puro chisme, pero con mucho cariño, pero en mis redes sociales personales, ahí ya me pueden encontrar ya el Emerson ya más humano, no tan metido en esta onda del chisme.
Bueno, empecemos primero por la parte profesional, y ya después tú decidirás a quién tener como amigo y a quién no.
Sí.
Oye, pues muchísimas gracias por este testimonio. Me encanta hablar así directamente, porque no es fácil que alguien en radio y abiertamente lo hable, y mucho menos en San Luis Potosí, que es una ciudad una sociedad un poco cerrada, ¿no? Sí. Pero bueno, y pues a las personas que nos escuchan también muchísimas gracias. Yo soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Hasta luego.
Hemos terminado. La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu atención y esperamos con ansias tu regreso. Hasta pronto.